El verdadero entorno de un hombre está en su imaginación. Lo que hay que hacer con un hombre es captar la verdadera historia que le revela en la imaginación del hombre que puede ser guiado por ella. Un hombre queda abrumado por esa figura en su imaginación. Y creo firmemente que la Biblia revela que Dios se hizo hombre para hacernos llegar la verdadera imagen revelada a través de los profetas. Porque toda la vida del hombre está determinada por esa figura dominante, que sostiene en su imaginación, él cree que es esto, aquello o lo otro, y eso influirá en todas sus acciones en el mundo. Puede pensar que es deseado o no deseado, sabio o imprudente. No importa lo que piense, esa figura dominante influirá en todo lo que haga. Porque el verdadero entorno del hombre está realmente en su imaginación. Ahora bien, un acontecimiento solo puede darse a conocer tal como se da testimonio de él, tal como se proclama, tal como se cuenta la historia. Así que esta noche espero poder contarles la historia y doy testimonio de ella porque la he vivido. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios. Pero al hombre no se le ha contado la verdadera historia. La Biblia comienza con las palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina, en la última parte del libro del Apocalipsis, termina, ven, Señor Jesús. El último verso es como firmar una carta, porque te diría, después de haberte escrito una hermosa carta, bendiciones para ti y los tuyos. El último versículo de ese capítulo 22 dice, y la gracia del Señor Jesús sobre vosotros. Hay muchas traducciones, de todos modos, pero los mejores manuscritos omiten la palabra de todos modos y otros manuscritos omiten la palabra todos. Entonces el mejor manuscrito dice y la gracia del Señor Jesús sobre vosotros. Está dirigido a usted personalmente. Pero el versículo anterior es la última palabra, ven, Señor Jesús. Comienza con Dios y termina con Dios. Pero el hombre no puede creer que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Es lo más difícil de aceptar para el hombre. Y como te han enseñado a creer que Cristo Jesús es algo externo a ti, te rebelas contra ello. Todo el vasto mundo, los que se llaman cristianos, y hay 900 millones de cristianos, creen que Jesucristo es algo más que ellos mismos. Realmente lo creen. Le hacen estatuillas, todo tipo de pinturas a un ser que llaman Cristo Jesús. No pueden creer las palabras de Pablo. Jesucristo está en vosotros. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba, 2 Corintios 13:5. Nos invita a ponerlo a prueba, porque todo le es posible, invitándolos a ponerlo a prueba. No pueden creer que al estar en el espejo, viendo algo que no se ajusta a su concepto de Jesucristo, no pueden creer que Jesucristo esté en ellos. Entonces se rebelan. Ahora bien, este es el camino. Sigues esto de cerca. Comienza con Dios, termina con Dios. En el medio hay un drama, una tragedia horrible, pero tragedia espantosa, que es imprescindible para despertarnos y hacernos hijos. No puedo hacerlo sin la tragedia. Entonces, después de la declaración Dios hace una selección y elige a Israel, Israel es mi elección. Y piensas en una raza de personas. Israel no es una raza de personas, Israel significa los limpios de corazón. Por puro de corazón, en realidad no significa que seas un tonto en este mundo. Significa que eres incapaz de engañar. Morirías, serías cortado en pedazos, antes que engañar a otro para beneficio personal, ese es Israel. Entonces, cuando encuentra a un israelita, dice, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Tiene que ser el corazón de Dios, los de corazón puro, porque solo los de corazón puro pueden ver a Dios. Entonces, después de Dios, los pasajes de la antigüedad, él ahora ha puesto su modelo, y el modelo es Israel. Nada más que Israel puede salvarse de toda esta obra, los puros de corazón. Entonces dijo de Natanael cuando vio a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, sino ninguna. Ese es el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando ve a Natanael, un israelita puro en quien no hay engaño. Entonces el siguiente es Israel. Luego lo siguiente es la obra, el escenario, el campo de batalla, y eso se llama Tierra Santa. La Tierra Santa no está en el cercano Oriente, donde hoy está establecido el Israel moderno, no, Tierra Santa es tu mente, esa es Tierra Santa. Toda la batalla, todo el drama, tiene lugar en la mente del hombre. Esa es la Tierra Santa de Dios, y en ese campo de batalla, Él sacará a Israel. Así que aquí encontramos primero a Israel, luego encontramos la Tierra Santa. Luego, después de eso, Dios revela una ley. Se llama Torá. La Torá es una ley para guiar al hombre en el exilio, donde pasa por esta tierra árida de Egipto, y sin embargo, con el uso de la Torá, con el uso de esta maravillosa ley, el hombre puede amortiguar los golpes. Porque hay golpes y vienen, y no puedes detener los golpes. Pero puedes amortiguarlos mediante el uso sabio de la ley de Dios. La ley de Dios es condicional. Todo es mental, pero el hombre no sabía que era mental. Pensó que era un comportamiento externo, que si iba a la escuela, hacía todas las cosas afuera, que esto de alguna manera consolaría a Dios o me protegería en su presencia. Y así el hombre todavía hoy en 1963 observa las acciones exteriores en sus templos, creyendo que es guardar la ley de Dios. Pero la ley de Dios nos fue explicada en el Sermón del Monte, que cuando haces algo físicamente, pero mentalmente está en conflicto con lo que estás haciendo físicamente, es lo que hiciste mentalmente. Escuche las palabras, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. Ahora no lo cometió. Podría haber reprimido el impulso porque tenía miedo de las consecuencias de su acto, pero eso no lo excusa del acto. Mirar a una mujer con lujuria es haber cometido el acto. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos dice que no se debe cometer adulterio. El hombre piensa que el adulterio es un acto físico, donde una persona casada es conocida por otra que no es su marido, o viceversa. Luego se nos dice que eso no es adulterio en el verdadero sentido espiritual de la palabra. Adulterio es mirar a otro con lujuria y desearlo, aunque no lo realices porque puedes contemplar las consecuencias de tus acciones, como puede acarrear deshonra para ti y tu familia. Pero eso no es suficiente. La contemplación misma del acto era el acto. De modo que todo el asunto se eleva al nivel mental. Pero aquí tenemos una Torá, una ley por la que vivimos. Así que esta noche puedo estar desempleado y el mundo me dice que no puedo conseguir el trabajo, que todo esto está siendo desplazado por la automatización y entonces lo acepto. Quiero el trabajo, pero quienes se supone que deben saberlo me dicen que no puedo conseguirlo. Me han dicho que la creación es mental, no se basa en ninguna ley física de este mundo. La creación es completamente mental, toda causalidad está en mi imaginación. Ahí es donde existe todo mi entorno. Y por eso quiero trabajar. En mi imaginación tengo un empleo remunerado y me acuesto en ese estado como si tuviera un empleo remunerado. Nunca he ganado tanto, nunca he contribuido tanto al bien del mundo y nunca he sido tan feliz con lo que hago, todo en mi imaginación, independientemente de la evidencia de mis sentidos en contrario. Entonces esa es la Torá. Ahora, primero viene Israel. Voy a hacer un corazón tan puro, no puro como el mundo llama puro, quiero decir puro en el verdadero sentido de la palabra, inocente. No podía estar en presencia de nada, y no podía levantar el dedo para llevarse algo a la boca para satisfacer el hambre si eso era a expensas de otro para beneficio personal. Esos son los puros de corazón, los inocentes, los israelitas. Ahora le voy a dar una ley mediante la cual, mientras lo envío a través de los hornos más horribles del mundo, Le voy a dar una ley donde pueda amortiguar los golpes y desempeñar el papel de ayudar al despertar de mí mismo en él, y viene la Torá. Después de la Torá, llegamos al profeta, y el profeta revela la promesa de Dios al hombre. Esta es la promesa de Dios al hombre, la leemos en Isaías, en realidad en todos los profetas, y llamé a Israel en quien seré glorificado. Voy a ser glorificado en Israel, solo en Israel, nada más que Israel. Olvídese de una raza de personas y piense solo en los puros de corazón, sin importar el pigmento de la piel, sin importar el trasfondo nacional o racial, solo los puros de corazón son Israel. Y llamaré a Israel en quien seré glorificado, esa es su orden, y su orden no fallará, él será glorificado en Israel. Así que léelo en el capítulo 49 del libro de Isaías. Ahora, nos cuenta lo que sucederá antes de llegar al final, que es el mismo, porque el fin es Jesucristo. Tú eres Jesucristo, pero aún no lo sabes. Tú eres Jesucristo, y viene el día en que Dios despertará en vosotros como hombre, y Jesucristo es Dios hombre. Dios se hace hombre y el hombre se hace Dios. Así que el fin es Jesucristo. El principio es Dios, termina con Jesucristo, y en el medio está Israel, la tierra santa en la que tiene lugar la batalla. Luego viene la ley, la Torá. Luego vienen los profetas, la promesa al hombre y el cumplimiento de esa promesa. La promesa es que él mismo te hará. Entonces el clamor es, oh Padre, glorifícame contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera, Juan 17:5. Él está pidiendo una cosa en este mundo, la gloria de Dios. Y Dios no puede dar su gloria a otro. Ahora escúchalo con atención, la gloria nos es dada después de los hornos. Lo escuchas, ahora es el capítulo 48 de Isaías, os he probado en los hornos. Por mí lo hago, porque ¿cómo voy a dar mi nombre para que sea profanado y mi gloria a otro? Ahora llama a Israel, e Israel, a quien he llamado, yo soy el primero, y yo soy el último, versículo 12. Si soy el primero, soy Dios que lo creó todo, yo soy el último, ven, Señor Jesús. El principio y el final de toda la historia, soy el primero y soy el último. Así que aquí, os he probado en los hornos de la aflicción. Por mi propio bien, lo hago, porque ¿cómo voy a profanar mi nombre? ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Padre. El corazón de Dios es el corazón de un Padre. Entonces el clamor es, oh Padre, glorifícame contigo mismo, porque no daré mi gloria a otro. No puede dárselo a otro, solo puede dárselo a sí mismo, él tiene que hacernos él mismo. Y se necesitan todos los hornos de la aflicción para transformarnos en esa parte, incapaz de engañar, incapaz de aprovecharse de otro porque al final no hay otro, solo existe Dios. Cuando el hombre cree que ha superado a otro, ¿quién engaña a quién? No hay otro, solo hay Dios, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. No hay otro. Y así, cuando pienso que algo que se mueve en la faz de mi mundo es algo distinto a mí y que puedo aprovecharlo para beneficio personal, todavía estoy dormido. Todavía debo pasar por los hornos para quemar ese concepto que me ciega de la unidad que es Dios. Así que aquí hay seis estados definidos. Puedes llamarlo Mogen David, si quieres, la estrella de seis puntas. Es Dios al principio. Luego viene, mi elección es Israel. Luego viene la Tierra Santa, la mente del hombre es la Tierra Santa en la que tiene lugar la batalla. No hay otra tierra. No importa a qué parte del mundo vayas, la única Tierra Santa es tu mente. Luego viene una ley por la cual, en esa tierra, cuando la batalla estalla, puedes amortiguar los golpes. Si se encuentra en la cárcel, mientras esté allí podría imaginarse que está en otro lugar, y las puertas se abrirán y irás a donde te imaginas estar. Podrías encontrarte esta noche desempleado, y podrías imaginarte con un empleo remunerado, y las puertas se abrirán desde ese estado carcelario, y avanzarías hacia un trabajo maravilloso en el que tendrás un empleo remunerado. Entonces la Torá es un estado condicional. No puedes estar en un estado y no sufrir las consecuencias de no estar en otro estado. Son solo estados. Entonces él no culpa a ningún ser en el mundo. El ser que hizo el papel de ladrón y el ser que hizo el papel del juez que lo sentenció son interpretados por las mismas personas. El actor supremo del mundo es Dios. Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Así que esta noche en esta sala solo hay un ser presente, y soy un orador que enseña la ley tal como la entiendo, tal como la he experimentado, y ustedes están escuchando. El ser que escucha y el ser que habla son un mismo ser. No somos dos, solo existe Dios. Así que el hombre que esta noche dispara al supuesto culpable porque fue descubierto como espía, el que realmente estaba ejecutando la orden y aquel contra quien se ejecuta, son el mismo ser. Decirle que Stalin y el Papa son interpretados por el mismo ser, puede que le sorprenda, pero no hay ningún otro ser que interprete el papel. Todo es una obra de teatro, el vasto mundo entero es una obra de teatro, y un ser interpreta todos los papeles. Al final, todos somos Jesucristo, el Dios que se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Así que, al final, ningún hombre mediante el uso sabio de la ley podría redimirse a sí mismo, ningún hombre. Puedo conocer la ley tan íntimamente, también, que podría amortiguar cada golpe. Sabiendo eso, podría imaginarme ahora, mientras estoy en prisión, en otro lugar y, de hecho, mudándome a otro lugar. Cuando estoy allí, otro cambio de patrón y una vez más estoy rodeado, imagino que estoy en otra parte y que iría a otra parte. Podía tocarlo tan bellamente que nadie podría encerrarme en ninguna prisión por mucho tiempo. Pero no puedo redimirme por muy sabiamente que use la ley. La redención viene solo por la acción de Dios. La misericordia divina va más allá de este fabuloso mundo de horror, de verdad, y me resucita y me redime en el cuerpo de Jesús. Soy redimido en su cuerpo. Soy uno con él. Estar aquí esta noche para decirles que soy uno con su cuerpo, parece muy estúpido, porque respondo al nombre de Neville. Si me llamas Neville, te responderé. Si me llamarás Jesús cuando camino por la calle, no respondería. Si dijeras Jesucristo, podría sentir curiosidad, pero no pensaría que te refieres a mí. No me daría la vuelta. Pero si dices Neville, yo me daría la vuelta y respondería al llamado llamado Neville, pero no respondería al llamado llamado Jesucristo. Sin embargo, si sé por una experiencia real que fui absorbido en su cuerpo y me convertí en uno con él, y yo era el ser mismo, por una experiencia real. Por eso os digo que, mediante esta experiencia, el acontecimiento solo puede darse a conocer si se da testimonio de ello. Así que les conté mi experiencia y la registré en forma de libro para que dure más que esta pequeña prenda terrenal. Les he contado la historia de vez en cuando y la continuaré contando, porque es la única manera en que puedo proclamarla y que alguien la escuche. Pero a lo largo de los siglos se ha malinterpretado, no se ha dicho correctamente. Todos somos uno, el vasto mundo entero es uno, y Dios desempeña todos los papeles. Y esta es la secuencia por la que se mueve. Dios, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego selecciona el molde, el modelo, el Israel, el limpio de corazón. Y luego tiene un escenario, y el escenario es Tierra Santa, y Tierra Santa es la mente del hombre. No existe otra Tierra Santa. Luego viene de eso, la ley, él revela la ley, y la ley se nos hace consciente y se nos revela en la forma de un enfoque mental de la vida, esa causalidad es mental, no es físico. Cuando el hombre descubre que es mental y no físico, y lo respeta y lo aplica, vive maravillosamente en este mundo. Pero no puede redimirse, tiene que ser redimido por Dios. Está enterrado en el sepulcro llamado el cráneo del hombre. Ese es el único santo sepulcro del mundo, tu propio cráneo. Y luego viene una profecía y el hombre descubre la profecía leyendo las escrituras. Dios ha prometido al hombre que levantará del hombre algo que saldrá de él como si fuera su hijo, y sin embargo, será hijo de Dios, y Dios será su padre, y esto que salió del hombre será hijo de Dios. Esa es la promesa hecha en el capítulo 7 de Samuel 2, os prometo que lo haré. Y luego los años pasan a los años, y los siglos a los siglos, ¿y dónde y cuándo sucederá? Porque el mundo cree que esto sucederá de una vez por todas. Hoy en día, todas las iglesias enseñan que había una vez un individuo que resucitó de entre los muertos, y su nombre era Jesucristo y eso es todo. Ahora escuche estas palabras, y él menciona a algunos maestros en su carta a Timoteo. Este es Pablo escribiendo su segunda carta a Timoteo, el capítulo 2. Se han desviado de la verdad al enseñar que la resurrección ya pasó. La resurrección no ha pasado, está ocurriendo. Si piensas que Jesucristo es un ser único que vivió, murió y resucitó hace 2.000 años, y eso es todo, no conoces la historia ni el misterio. Jesucristo es Dios mismo enterrado en cada niño nacido de mujer, pero en cada niño, sin importar la raza, sin importar el pigmento, sin importar su origen. En cada niño Dios habita. Dios se hizo hombre y hacerse hombre es Jesucristo. Está en el hombre, enterrado en el hombre. Ahora es Jesucristo quien tiene que resucitar. El acto más poderoso de Dios es la resurrección de Cristo en el hombre como ese hombre. Así que salís de vuestro propio cráneo, que era una tumba, y siendo sepulcro, Dios lo transformó en matriz. Y de ese útero, tu propio cráneo, sales tú. Pero estás individualizado. No respondes al nombre de Jesucristo, pero eres Él. Porque el único que está resucitando es Jesucristo, el hombre que es Dios, pero eres tú, Juan o María o llamado por cualquier nombre. Cuando salgas, escucha estas palabras ahora, estos son del libro de Gálatas, no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, ni varón, ni mujer, en Jesucristo, 3:28. Lo que surge está por encima de las razas, por encima del sexo y por encima de todo lo conocido por el hombre mortal. No hay vínculo, no hay libertad, no hay griego, no hay judío, no hay varón ni mujer en Jesucristo. Está completamente por encima de la organización de este mundo. Es un mundo completamente diferente, un mundo nuevo. Y se necesita un hombre nuevo para funcionar conscientemente en el nuevo mundo. Todos los golpes de este mundo fueron necesarios para producir ese hombre. Así que en medio de la tragedia, no olvides la gloria. Esto nos fue dado de una manera muy simple en el libro del Apocalipsis, y vi un pequeño rollo, y él me ofreció el rollo y me dijo, cuando lo tomes, cómelo, será amargo en tu estómago, pero dulce en tu boca como miel. Y lo tomé, y estaba en mi boca dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo, 19. Porque así es la vida, como en una boda judía. ¿Has asistido alguna vez a una boda judía? Tienen dos copas de vino, una dulce y otra amarga. El amargo tiene muy poco, no mucho, y el dulce casi hasta el borde, pero no del todo. Durante la ceremonia, participas de ambos, tomas lo dulce y tomas lo amargo porque así es la vida, la alegría y la aflicción están finamente tejidas, una prenda para el alma divina. Pero hay más dulce que amargo. Entonces, en medio de la tragedia, cuando las cosas se derrumben a tu alrededor, no olvides la dulzura, la gloria y la promesa de Dios, porque Él te está dando a ti mismo. Así que si hoy el mundo entero se derrumba a tu alrededor, no olvides la gloria, no olvides que hay más dulce que amargo en la vida. Entonces, en esta ceremonia de matrimonio, tomas ambos, tomas lo dulce y tomas lo amargo. Hay más dulce que amargo, y así vas por la vida de esa manera. Pero el hombre, en medio de la tragedia, se olvida de la gloria. Entonces Pablo hace esta declaración en el capítulo 8 de Romanos, dice, Considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de comparación con la gloria que nos será revelada. Ni siquiera considero compararlos. Un hombre puede sentir dolor, o puede que no sienta dolor físico, pero puede sentirse avergonzado por algún comportamiento de un pariente o de su familia o, bueno, de su interior en conflicto. Su país puede estar avergonzado y él se siente herido porque el país está avergonzado. Pero no puedo considerar que deba siquiera comparar los sufrimientos de este tiempo con la gloria que se nos revelará. Entonces, en general, no se pueden comparar. El poquito de vino que es agrio y amargo no se puede comparar con el dulce que es el nuestro. Porque cuando el hombre está completamente desvelado y es Dios, entonces todo este vasto mundo desaparece de la conciencia. Está en un mundo que está completamente sujeto a su propio poder creativo. Ese es Dios. Así que aquí no te olvides de la estrella de seis puntas, el Mogen David. Comienzas con Dios y terminas con Dios. Aquí lo tienes, tu segundo es la elección de Dios, ese es el molde, él usa al ser puro de corazón, al ser inocente, llamado Israel. Luego viene el escenario. Nos da un escenario en el que va a representar el drama, y ese escenario se llama Tierra Santa, y la Tierra Santa es tu propia mente maravillosa. Esa es Tierra Santa. Luego viene la ley, una ley sencilla y maravillosa, que es condicional. Todas las cosas son condicionales en la ley de Dios. Si voy en cierta dirección, encontraré ciertos eventos, pero soy libre de cambiar mi dirección y eso se llama en la Biblia arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de opinión. Puedo en cualquier momento cambiar de opinión. El arrepentimiento no significa lo que el mundo dice que significa, como sentirse arrepentido o de alguna manera triste de corazón, no, ningún sentimiento de culpa. Sé lo que soy, bueno, entonces cambio de opinión. Un cambio de actitud ante la vida es un cambio del mundo en el que vivo, un cambio automático si permanezco fiel al cambio. Entonces el arrepentimiento inicia la ley en su sentido espiritual. Entonces todo el concepto es arrepiéntanse, porque el reino está cerca. Bueno, ese cambio de actitud mía hacia la vida es un cambio completo de mí mismo en este mundo. Esa es la Torá en un sentido espiritual. Luego viene la promesa, la profecía, y él profetiza al hombre lo que le va a hacer al hombre, él mismo les va a dar. El propósito de Dios es darse a nosotros mismos y darnos a sí mismo tan completamente que es como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú. Créelo, y la historia más fabulosa que te estoy contando se vuelve permanente y, te lo digo por experiencia, posible. Porque en un breve intervalo de 9 meses en el tiempo humano, se desarrollarán en ti 3 acontecimientos fantásticos, todos conducentes al cumplimiento de la promesa de Dios al hombre. Nacerás de arriba, de tu cráneo, como nace un niño de abajo del vientre de una mujer. Así como nace un niño, como tú y yo nacimos del vientre de nuestra madre, naceremos de nuestro propio cráneo, y saldremos de la misma manera que sale un niño. Solo que no somos bebés. Será simbolizado como un bebé, pero seremos adultos saliendo, un ser completamente adulto saliendo de nuestro propio cráneo. Y todo el drama está simbolizado tal como nos lo cuentan los libros de Mateo y Lucas. Pero el hombre ha entendido completamente mal la historia, y dicen que hace 2.000 años nació un pequeño niño de una mujer llamada María. No es así en absoluto. Nunca fue así. La única María en el mundo es la calavera del hombre, la única María, nunca hubo otra María. Y de este maravilloso cráneo del hombre, de este vientre divino de Dios, surge el hombre, pero su nacimiento está simbolizado en el de un niño pequeño, envuelto en pañales. El niño pequeño es descubierto por hombres de su misma edad, aquí mismo. No pueden ver al que salió porque este ser es algo completamente diferente. Pertenece a un mundo completamente diferente y no usa estas prendas en absoluto. Pero lo conocen y saben que ha nacido. Entonces hablan de él, y dirán, si tu nombre es Juan, ¿cómo puede Juan tener un bebé? Todavía son guión bajo guión bajo guión bajo, los conceptos de este mundo, por eso piensan que el ser encontrado no es una señal, es un hecho. Ese no es el hecho, es una señal que da testimonio de un hecho que no pueden observar. Y el que nace está en medio de ellos, y los mira, bueno, son como juguetes para él. Ahora es tan poderoso, tan sabio, tan completamente omnisciente y omnipotente cuando está en su presencia, pero invisible para ellos. E inofensivo, es tan inofensivo como una paloma. No les haría daño ni un pelo de la cabeza. Por su ignorancia no pueden verlo. No es nada que él pueda hacer para hacerse visible ante ellos porque no tienen ojos para ver el reino de los cielos ni oídos para oír los sonidos del cielo. Así está él en su presencia, un hombre vestido con el manto del cielo, invisible e inaudible para todos los presentes. Pero todos los signos están presentes dando testimonio del hecho ocurrido en su caso. Y después del acontecimiento viene la promesa de Dios de entregarse a aquel a quien logra resucitar de entre los muertos, que nacerá de nuevo, nacerá de lo alto, y le entregará a su hijo como a su propio hijo. No le entrega a su hijo guión bajo guión bajo guión bajo, planeando caminar por la calle con él, le da a su hijo como hijo propio. Y ese ser, invisible al mundo, es el Hijo, y es David, el David inmortal que es la suma total de la humanidad. Entonces se les da la humanidad simbolizada en un joven, y se llama David. No tienes dudas de quién es cuando lo ves. Entonces, Dios separa el velo. En lo que a usted respecta, no habrá necesidad de acudir a ningún intermediario para llegar a Dios. Porque cuando ese velo se corta, tienes acceso directo a Dios. No necesitas ningún sacerdote, ningún rabino, ningún papa, nadie en este mundo para ir a Dios. Eres uno con Él. Y así, el templo está dividido de arriba a abajo. Cuando se divide de arriba a abajo, se cumple la profecía, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ese Hijo del Hombre es exaltado como Dios, porque contempla a su propio Creador y sabe que es el mismo. Ahora es un engendrado por sí mismo. Solo existe Dios. No puede engendrar a nadie más que a sí mismo, y todo el vasto juego es sacarlo a la luz, Él creó todo el vasto mundo con el propósito de sacarlos a la luz. Creo que Blake dio en el clavo cuando Blake le dijo a Max Pacman en visión una noche, ten confianza en los objetos, no te dejes intimidar por los horrores del mundo. Todo está ordenado y es correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Sigue este camino y obtendrás de tu propio ego una percepción mucho más profunda de la eterna belleza de la creación, y entonces obtendrás una liberación cada vez mayor de lo que en este momento te parece tan triste y tan horrible. Serás liberado del horror de todo si sigues este camino. Ríndete completamente a ello, déjalo ser. Y esta es la obra. Toda esta vasta tensión actual en el mundo entre razas y naciones, todo esto es parte del juego de Dios. Y cuando todo termine, el escenario permanecerá, el guión bajo guión bajo guión bajo, podrá permanecer, pero tú y yo seremos extraídos, y todos seremos uno. Si esta noche interpretaste todos los papeles de Hamlet, supón que interpretaste todos los papeles de Hamlet, interpretaste a Hamlet, interpretaste a su madre, interpretaste al tío, el fantasma del padre, interpretaste todos los papeles. Al final de interpretar todos los papeles, ¿quién eres tú? No eres Hamlet ni la madre ni el tío asesino, el padre herido y muerto, ni ninguna parte. Eres el actor. Pues Dios solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Y así, el actor supremo del mundo. Dios no es un observador pasivo de este espectáculo de Israel, Él es el actor supremo del drama. Y entonces Dios en el hombre es yo soy, ese es Dios, y Él está desempeñando todos los papeles. Si interpreto todos los papeles de Hamlet esta noche, pero todos, si la obra terminó y cambié mi disfraz y regresé como la madre, cambié mi disfraz y regresé como el padre, el fantasma, cambió, regresé como el tío, el asesino del rey, sigo siendo el mismo actor. Bueno, ¿sabes que Dios está desempeñando todos los papeles? No hay nada más que Dios en este mundo. Pero lo juega con un propósito, individualizarse como Jesucristo, y cuando termine la obra, tú eres Jesucristo. Todos serán Jesucristo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.